Grabando. República de Colombia, Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, Acción de Protección al Consumidor, artículos 57 y 58, Ley 1482-2011 y el Código General del Proceso, artículo 24. Expediente 2023-5628 de María Lucy Cruz contra Banco de Bogotá, actuación que se ha adelantado bajo el radicado 2023-12-0073. Audiencia pública, proceso verbal sumario. Declarada fallida la conciliación, agotados los interrogatorios exhaustivos a las partes con la intervención de cada uno de los acá intervinientes, dando aplicación, como se indicará el numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, escuchados los alegatos, reanudada la misma y reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de esta Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual existente entre la señora María Lucy Cruz y Banco de Bogotá, cuyos antecedentes de actuación procesal ha quedado registrada a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se declare responsable a Banco de Bogotá por el otorgamiento del crédito asociado a la tarjeta de crédito 0385, por cuanto afirma la señora María Lucy que la apertura y utilización de esto se hizo sin su consentimiento y en tal sentido solicita que le sean cancelado el producto, se elimine el reporte y se acceda a los perjuicios, súplicas a las que se opuso la entidad financiera con las excepciones que denominó obligaciones claras, expresas y exigibles frente al Banco de Bogotá, inexistencia de incumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil incoada, ausencia de daño y contrato de mutuo. En el presente asunto, conforme la demanda y la contestación, el objeto de controversia lo constituyó un contrato de apertura de crédito, el cual señala la demandante no haber solicitado, sino que alguien más lo realizó a su nombre. Al respecto, estamos hablando de la tarjeta de crédito 0385 solicitada el 24 de abril de 2023 a través de la plataforma digital dispuesta por el banco, en donde según el mismo se realizó el proceso de autenticación y validación de la solicitante por el motivo por el cual se aprobó el producto, allegando para el efecto el log de aceptación y términos en donde se realizó el proceso de verificación y autenticación de la consumidora o consumidor, con la remisión de la correspondiente OTP o código de verificación para la firma del pagaré o demás documentos, así como el registro fotográfico facial allegado al proceso y expuesto en esta audiencia. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es la de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario demandante lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutua. Asimismo, tenemos que, encontrándose en este tipo de contrato, bajo un escenario de espesa protección constitucional, basado tanto en el derecho al consumidor previsto por el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 de la Constitución Política, en la medida en que maneja, aprovecha e invierte recursos captados del público, y por ello requiere previa autorización del Estado para ejercer su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen una mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de esta, toda vez que como prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales recibe una redistribución por parte de los clientes, pues generando un régimen especial en sus relaciones contractuales, y que a través, como en el caso objeto de estudio, fue que se solicitó y se aprobó dicho producto. En torno a ese estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponde está presidida y acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información dispuestas a salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en la Ley 153 del año 86, artículo 38, así como la Ley 328 de 2009. Esas medidas son el correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, tal y como lo señala el artículo 5 y 7 de la Ley 328, y corresponden a un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente para el consumidor durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. En efecto, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades financieras ha determinado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole que nutren el contenido obligacional propio del contrato, cualificando el estándar de conductas que se encuentran supeditadas como expresamente se consagra en la Ley 1328. Al respecto, en su artículo 3.0 se estableció los principios que rigen entre los consumidores y las entidades vigiladas, entre ellos el de la debida diligencia, a cuyo tenor indica o señala que las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor, de acuerdo con la oferta, compromisos y obligaciones, y que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de los servicios financieros. Para el efecto, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, los cuales, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio que reciben por la prestación de los mismos. Y no obstante, aunque es lo cierto que la responsabilidad que se predica de las entidades financieras se analiza bajo la perspectiva de la diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en el ejercicio de su actividad, no lo es menos que ésta puede desaparecer o verse menguada teniendo la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización se persigue. Así lo ha expresado o lo sostuvo la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento el 23 de diciembre de 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar, SC 186/14/2016, en el que indicó que, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por lo tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrece dichos establecimientos bancarios. Pero finaliza la Corte señalando que el banco podrá accionarse de su responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieran sus recursos. Al respecto, la misma Corte Suprema, en sentencia el 18 de diciembre de 2020, recalca dicha posición. En este orden, corresponde a la entidad financiera que, a manera profesional, ejerce la actividad protegida y acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino el incumplimiento de las obligaciones propias o la actuación o omisión culposa del consumidor que determine la concreción del daño. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto a lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia exige, entre otras medidas, como se indicó en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de los procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento al tenor de lo previsto en el numeral 4221 y siguientes de la parte primera, título cuarto, capítulo cuarto de la circular básica jurídica, entre los cuales se consagra la identificación del cliente. Y al respecto, las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que le permitan identificar y verificar la identidad del potencial cliente, sea persona natural o jurídica, al momento de su vinculación en ambientes presenciales y no presenciales. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Adicionalmente, señala la norma que dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la identidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables e independientes. Para el efecto, las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital, de acuerdo con lo establecido en la Ley 527 del año 99. Biometría, conforme a la circular básica jurídica, mecanismos firmes de autenticación, conforme a la misma normatividad, y o cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente, conforme lo estableció en el capítulo primero del título 2 de la parte primera de la mencionada circular básica jurídica. Bajo ese contexto normativo, procede de la delegatura analizar de manera conjunta el material probatorio llegado, a fin de establecer si se predica el cumplimiento de la pasiva que le imputa la actora o si, por el contrario, se acredita un hecho exonerativo de responsabilidad de la entidad demandada. En virtud de ello, tal y como se expuso en precedencia, el objeto de controversia recae en establecer si existe responsabilidad contractual del Banco de Bogotá en la apertura y aprobación del crédito asociado a la tarjeta de crédito 0385 el 24 de abril de 2023, así como por el reporte ante centrales de información en caso afirmativo y hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Frente a la anterior, se da el caso de notar que la demandante, la señora Mariluz Cruz, ha sido enfática desde su escrito de demanda las reclamaciones presentadas a la entidad y así lo reiteró a lo largo de la audiencia, que ella no solicitó ningún tipo de crédito con la entidad financiera demandada, que nunca ha tenido producto con el banco. En ese orden, corresponde a la entidad ejercer la actividad profesional, acreditar todo lo contrario. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, no se desconoce no solo la realización de las operaciones con cargo a los productos, sino en principio la adquisición del mismo. Dicha manifestación de no haber realizado ni autorizado el producto y las transacciones constituye una negación de indemnidad que, al tenor de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones y que efectivamente este fue suscrito por la caja demandante. Al respecto, no existiendo duda de la existencia del producto adquirido por Banca Virtual en Banco de Bogotá, objeto de discusión, además de ser un hecho cierto, no discutido y ratificado en los interrogatorios de las partes, indica la representante legal del banco que para la apertura de sus productos que desconoce la demandante o el producto, más bien que desconoce, se realizaron con la información personal y transaccional necesaria para solicitar el producto financiero, o que en su defecto permitió o entregó a terceros la totalidad de dicha información, lo que les permitió superar los mecanismos de seguridad implementados por el banco, y en tal sentido, teniendo la cédula y el registro facial, el banco parte de la buena fe que quien solicitó el producto fue la señora María Luz Cruz, pues permitió que terceros accedieran a elementos necesarios con los cuales se validó su autenticidad y se procedió con el otorgamiento de apertura del producto cuestionado. Al respecto, indica la demandante que en forma alguna solicitó esos productos, que los datos registrados en la solicitud de los productos no son los de ella. Incluso señala que el número de celular con cual se hizo la validación o se remitió el OTP para la firma digital de pagaré no corresponde al de ella, quien además indica no contar con correo electrónico. Y en tal sentido, el registrado ante el banco no es de ella, como tampoco la dirección allí indicada y a donde eran dirigidas los extractos, concluyendo que no fue ella quien realizó el trámite ante la banca móvil de Banco de Bogotá. Lo cierto es que independientemente de ello, correspondía al banco como profesional autorizado para tal fin ejercer todas y cada una de las labores de identificación del potencial cliente, con el fin de evitar estas circunstancias como la objeto a que discusión. Al respecto, tenemos conforme la documental allegada por el banco al expediente y relacionada en el registro de su potencial cliente el pagaré, como demás documentos suscritos que fueron objeto de firma electrónica, donde se remitió el OTP o código de verificación, esto es al celular 320-7313, segunda cuenta log de creación así, en el que se indica que se envió al teléfono que hemos mencionado 7313. Así como al correo gesalbnalgar92 @gmail.com, celular y correo electrónico que no corresponde a los de la caja demandante, y así se desprende de la demanda como cada una de las reclamaciones y actuaciones presentadas o adelantadas por la señora María Luz y con ocasión a los hechos objeto de discusión, lo que fue confirmado en su interrogatorio, pues son otros totalmente distintos. Y al respecto, no se allegó por parte de Banco de Bogotá prueba alguna en contrario. Adicionalmente, de ese log de creación se extrae que la dirección de la residencia donde iba a ser remitido el plástico no corresponde a la de la caja demandante. Allí se indica ese 24 de abril de 2013 a las 19:07:47, tu tarjeta de crédito ha sido creada. Recuerda que te llegará pronto a la dirección Carrera 123-1481, conjunto Torre 8, apartamento 603, sin que en todo caso exista prueba de la remisión y entrega de la misma a la caja demandante, o al menos de ello no se llegó prueba por parte del banco. Al ser preguntada la señora María Lucy si recibió para abril de 2023 código de verificación alguno a su número celular, señaló que no. Adicional a que no cuenta con correo. Preguntada a la representante legal del banco sobre a qué dato de contacto se remitieron las OTP para autenticación, validación y firma electrónica de los soportes del crédito, como el pagaré, señaló que únicamente el registro en la solicitud, el cual se insiste y se resalta, no corresponde a los de la caja demandante, o por lo menos no existe prueba de ello, más allá de que el mencionado código, las preguntas de validación, si hubiesen realizado dicho número. Lo cierto es que el mismo no corresponde ni ha correspondido a la caja demandante, ni existe prueba contraria de ello. Al respecto, fue allegado por el banco. Él ya ha mencionado la autenticación tanto en la contestación como en la respuesta al requerimiento oficioso del despacho, en el que se registra como datos de contacto, entre otros, unos que no corresponden a los de la cadena demandante, lo que quiere decir que en principio las OTP necesarias para validar la autenticidad de quien firma los documentos soportes del crédito no era la señora María Lucy Cortés. Ahora, conforme la jurisprudencia que expuesta, le correspondía al banco no solo demostrar o probar la remisión de las OTP al celular registrado, sino adicionalmente que ese número registrado en la base del banco al momento de la solicitud de los productos correspondiera o era titularidad de la cadena demandante, cosa que no se hizo, o al menos de ello no obra prueba. No obstante, el banco, sabiendo que los datos de contacto registrados en la banca virtual no correspondían a los indicados por la señora María Lucy Cortés en su demanda y reclamaciones ya, que son diferentes a los allí registrados en el banco, sin que se hubiese llegado por parte del mismo prueba alguna que determine en primer lugar que el registrado en la base de datos correspondía a la clave demandante y en segundo lugar que la clave OTP para la firma digital de la solicitud de crédito fuera remitido a la clave demandante. Lo cierto es que fue dirigido a otro dato de contacto, sin que indica el banco. Procedió no solo a reportar ante centrales de información a la clave demandante, situación que le resultó más gravosa su situación. Sin que resulte de recibo los registros fotográficos allegados y reconocidos por la CAE mandante en cuanto a la forma en que se encontraba vestida para ese 24 de abril, fecha en la que acudió al comercio donde se las tomaron, sin que le informaran la razón de las mismas, y que de la misma se pueda partir de una buena fe por parte del banco al señalar que ello demuestra que quien solicitó el producto fue la señora María Lucía. Pero lo cierto es que los documentos suscritos para el consentimiento de la adquisición del producto objeto de discusión no fueron el consentir de la CAE demandante, pues de haberlo sabido no habría permitido tomar foto alguna, ni mucho menos consentir la suscripción del pagaré suscrito electrónicamente mediante código de verificación OTP que fuera remitido a un número de celular y correo electrónico que no corresponden a los de la CAE demandante, circunstancia que en forma alguna releva al banco del cumplimiento de sus deberes y obligaciones que aduce no cumplir partiendo de una buena fe. Ahora, como si lo anterior no fuera suficiente para encontrar como notoria la responsabilidad del profesional en temas financieros y dueño de los elementos tecnológicos a través de los cuales se realizó la solicitud de aprobación de los productos objeto de estudio, resalta el despacho que la falta de diligencia del banco al no cumplir lo previsto en el numeral 4221 y siguientes de la parte primera del título capítulo de la Circular Básica Jurídica 029, entre los que se consagra el 4222-1111, la identificación del cliente. Que al respecto, más allá de la validación de la cédula, el registro fotográfico, señala la norma, y biométrico, no existe prueba alguna de la realización de procedimiento tendiente a identificar y verificar la identidad del potencial cliente, y que si bien utilizó firma digital con clave OTP, como quedó muestra, esta en forma alguna llegó a la CAE demandante, de acuerdo a lo establecido en la Ley 527 del año 99, y sus decretos reglamentarios o las normas que lo modifiquen, que garantice la realización de una verificación efectiva de la identidad del potencial cliente conforme lo establecido en la circular básica jurídica que hemos mencionado. Preguntada a la representante legal de banco sobre las validaciones internas realizadas al análisis de riesgo del crédito del potencial cliente, y si bien señaló que se hicieron, no se allegó al proceso prueba alguna al respecto. No obra en el proceso laboral alguna tendiente a verificar los datos de contactos de referencia laboral y capacidad financiera que de una u otra manera hubieran permitido identificar concretamente a su potencial cliente, circunstancia echada de menos y que conforme al interrogatorio de la representante legal del banco no se hizo o no le consta que para el caso bajo estudio se hubiese realizado y que hubiera podido verificar que la CAE demandante no trabajaba o se ejercía o no eran los datos a los que correspondían a los que había indicado, así como sus ingresos financieros para determinar allá, más allá de la posible falta de custodia de la demandante, en sus elementos personales, el establecer que quien solicitaba el crédito no era la señora María Luz Cruz y así detener el otorgamiento de aprobación del crédito objeto de discusión. En ese orden no existe duda del incumplimiento a los deberes y obligaciones de banco de vivienda, conducta que resulta determinante en el otorgamiento de aprobación del producto objeto de disposición, toda vez que no validó la información comercial, laboral, personal y financiera del solicitante, así como la capacidad de endeudamiento del cliente previo a la aprobación del mismo, como tampoco demostró la validación y autenticación en la suscripción de los documentos que se requerían, pues dicha gestión se realizó frente a datos que no son de la CAE demandante o al menos de ello no existe prueba en el proceso. El contrario, razón por la cual se ordenará la eliminación y cancelación del crédito asociado a la tarjeta de crédito 0385 adquirido virtualmente en Banco de Bogotá, así como la eliminación de todo reporte ante centrales de información. Ahora, frente a los perjuicios reclamados por la actora, no se accederá a los mismos. En primer lugar, por cuanto no existe acreditación o demostración de perjuicio alguno que hubiera deducido haber sufrido la cadena demandante, más allá de la afirmación de haberse enterado de que estaba reportada y ir a solicitar un crédito. Lo cierto es que no obra prueba alguna de esa solicitud de la negación de un crédito en ese sentido, que le hubiera permitido de una u otra forma dicha circunstancia haber perjudicado en alguna forma. En ese orden de ideas no está determinado el daño, la relación de causalidad ni la cuantía del mismo, siendo conforme el artículo 167 del Código General del Proceso, y así lo ha reiterado la jurisprudencia, que para que el daño sea susceptible de ser reparado se requiere que sea directo y cierto, y no meramente eventual o hipotético. Esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causados. Sentencia ST-288 de 2021 de la Sala de Casación Civil de Corte Suprema de Justicia, como SC-13925 el 30 de septiembre de 2016. Es así como, al tenor del artículo 167 del Código General del Proceso, incumbía a las partes, en este caso a la señora Mariluz, de demostrar los supuestos de hecho que señalan en su demanda, es decir, le correspondía probar la existencia del perjuicio en su existencia y cuantificación con cualquiera de los elementos de prueba que determinen esos factores, permitiendo o dada su libertad en la Ley 1564 y en las oportunidades procesales previstas para ello. Y que es la condición de ser directo, que reclama en la responsabilidad de contar, que sea la consecuencia inmediata y necesaria la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de cumplimiento imperfecto e inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho para el cual se responde y los daños que el procedimiento se pretende. Sentencia SC-2448-2017, más allá de la simple manifestación del perjuicio. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por no encontrarse causadas ni acreditadas de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, conforme con las consideraciones expuestas la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las exacciones denominadas por Banco de Bogotá como obligaciones claras, expresas y exigibles frente al Banco de Bogotá. Inexistencia, incumplimiento contractual, ausencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil invocada, ausencia de daño y contrato de mutuo, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, declarar civil y contractualmente responsable a Banco de Bogotá por el otorgamiento del producto adquirido virtualmente, esto es, el crédito asociado a la tarjeta de crédito 0385, así como por los reportes ante centrales de información. Tercero, ordenar a Banco de Bogotá eliminar y cancelar el crédito asociado a la tarjeta de crédito 0385 de sus bases de datos y los reportados a las centrales de información financiera como si no hubiesen existido, así como eliminar todo reporte ante centrales de información, todo ello dentro del término de 10 hábiles, 10 días hábiles siguientes a la presente decisión. Se le concede el término de 10 días hábiles siguientes a Banco de Bogotá, al plazo que ha otorgado, para que acredite ante esta delegatura el cumplimiento del fallo, so pena de las sanciones del numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Se ejecutará esta decisión por secretaría, se procederá al archivo del expediente. Quedan notificados en estrados. Señora María Lucy Cruz, se ordenó al banco cancelar, eliminar ese producto, eliminarle todo reporte negativo. Quedan notificados.